Todos los emprendedores de Chocolate con Pan Podcast, bienvenidos una vez más a un episodio sobre emprendimiento. Hoy con un tema muy relevante para que nuestro emprendimiento sea exitoso y duradero en el tiempo. Hablaremos sobre la importancia de la voz del cliente. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos nuestros oyentes, pues la verdad hemos tenido un crecimiento bastante gratificante gracias a que nos escuchan y estamos felices porque tenemos oyentes en muchos lugares del mundo. Estoy feliz, César y Luisa, ¿cómo están? ¿Qué tal esta noticia de hoy?
Bien emocionado, sí, me encanta escuchar eso en muchas partes.
Sí, no sé.
Súper contento de poder llegar cada vez más a más rincones y bueno, a muchos lugares del planeta. Eso me enorgullece demasiado.
Imagínense que nos están escuchando desde Irlanda, India, Venezuela, Argentina, España, Bolivia, Chile, Brasil, en fin.
No, y no solamente eso, hemos tenido muy buenos comentarios de la gente en nuestras redes sociales, en Instagram, nos escriben y nos dicen que les gusta mucho y eso es súper emocionante. Bueno, emprendedores, como siempre, emocionada de poder disfrutar de este espacio con ustedes y con toda la energía para comenzar este tema que siempre me ha encantado. Y la razón de ello es porque me lleva a esos tiempos de trabajo en mi Colombia, donde siempre me relacionaba con el servicio al cliente, porque siempre lo trabajé. Donde la voz del cliente es totalmente fundamental. Entenderlo y saberlo diferenciar es importante, porque emprendedores, todos somos un cliente diferente. Así que solo me queda decir, quédate con nosotros para aprender de este tema que seguramente será de mucha ayuda. Y como siempre, gracias por conectarse con nosotros. César, 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 como que no te dejo hablar, como cosa rara, yo hablo como una lora mojada. Así que saluda a nuestros oyentes.
Finalmente me han dado la oportunidad de poder hablar y poder llegar. Entonces, una vez más, amigos, aquí estoy saludándolos y motivándolos una vez más para que puedan hacer un emprendimiento exitoso. Pero bueno, la primera pregunta que hay que hacerse siempre, ¿quién es el cliente? El cliente es nada más y nada menos una persona que invierte o gasta una cantidad de dinero en la consecución de un bien o de un servicio. Estos bienes y servicios son ofrecidos por empresas o personas en un contexto denominado mercado. En general, todas las personas son clientes. Yo soy un cliente y a veces un cliente compulsivo. Mire, tenemos el caso de Katy, tenemos el caso de Luisa, que a lo mejor es una cliente un poco más reservada. Pero todos, amigos, tenemos la necesidad siempre de comprar, ya sea por un capricho, o sea, por darnos un lujo o por una necesidad. Así que todas esas personas que somos los clientes, consumidores, usuarios de algo o de alguien, pues siempre vamos a estar comprando productos o utilizando servicios.
Yo digo que Luisa es una cliente impulsiva. Ella compra, mejor dicho, todo el tiempo.
Vaya, a mí me da que Luis.
Lo fui,
Ya
lo fui.
cambiaste.
Lo fui en el pasado y hoy en día soy muy juiciosa para gastar lo básico, lo necesario y
Eso
nada
está
más.
muy bien, mi Luis. Me alegra mucho escuchar eso. Bueno, yo les quiero hablar que, pues, obviamente hay que tomar en cuenta que para poder hablar de los clientes, pues debe existir un mercado. Y que en un mercado se compone de un conjunto de personas con necesidades por satisfacer y pues obviamente tienen el dinero y la voluntad para gastarlo. Se localizan en áreas geográficas o sectores en donde también existen empresas o negocios que satisfacen sus necesidades o deseos particulares, lo que los lleva a establecer una relación de intercambio. Realmente, si nos vamos a la historia, el dinero empezó a existir mucho después, cuando ya se habían mercados y habían intercambios de productos o servicios.
Así es, Kate, 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 perdón que me intrometa en esta parte, pero de verdad que solo me llevas al pasado. Me reiteras el pasado una y otra vez, soy hasta viejita. Pero qué mejor ejemplo que mis primeros años de trabajo, donde tuve la oportunidad de iniciar mi vida laboral con propiedad raíz, 7 años de mi corta vida. Y siempre mi jefe, en ese entonces, Alejandro Aristizábal, me mencionaba constantemente la importancia de definir nuestros clientes. Ay, jefe, sí que me acuerdo. Así me decía él, ojo, Luisa, no basta con tener una base de datos y empezar a trabajarla. Hay que clasificarlo según las relaciones que tengan con la empresa. Cabe mencionar que existe una clasificación de clientes. Ejemplo, clientes potenciales o prospectos, como les llamaba yo en ese entonces, que son quienes tienen esa necesidad de producto. Y si así lo desean, pueden comprarlos. Volverse en clientes actuales, es decir, reales. Pero nuestra tarea acá es trabajar en ellos, mostrando los beneficios y generando así una propuesta gustosa, donde busquemos el sí hacer. Y los clientes actuales, que son quienes ya han comprado nuestro producto, es decir, nuestros preferidos, quienes ya hacen parte de nuestra compañía y a quienes por tenerlos ya afianzados con nuestro producto, no podemos descuidar. No, 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 al contrario. Hay que sostenerlos y no dejarlos ir.
Pero si se tiene en cuenta la frecuencia de compra, Luisa, pues existen clientes que mantienen una periodicidad y fidelidad a la empresa o negocio. A esto los podemos llamar clientes activos. Hay otros clientes cuyos periodos de compra son irregulares y por lo tanto en ocasiones compran y pues en otras van a la competencia. O sencillamente pues no se mantienen fieles a la empresa, a una misma empresa. Estos clientes los llamamos inactivos, así que hay que identificarlos y diferenciarlos para poder ofrecer las respectivas propuestas de valor para que los clientes activos se queden y los inactivos también.
Preguntar y escuchar al cliente, les voy a decir que son dos cosas claves. Es decir, tener sistemas de muestreo y encuestas para saber qué tan satisfechos están. Por eso existen también clientes según la clasificación. Yo les voy a explicar cómo. De acuerdo con el grado de satisfacción, los clientes pueden clasificarse en altamente satisfechos, satisfechos e insatisfechos. Especialmente pasa mucho cuando, por ejemplo, usted va a un restaurante, ¿verdad? Y está sentado y la persona le dice, ¿está satisfecho? ¿Le gustó la comida? ¿O no le gustó? ¿Se la podemos cambiar el plato? Ocurre siempre en los primeros momentos porque para el restaurante es importante que el cliente esté satisfecho con la primera impresión, con el primer bocado. Entonces me parece pues de que ese momento de satisfacción siempre es importante tomarlo en cuenta. Los clientes también altamente satisfechos son aquellos que sienten que sus compras cumplen plenamente sus expectativas, incluso más allá de lo que esperaban. Los clientes satisfechos son los que se sienten, ¿verdad?, que el producto o servicio que compraron cumple justamente con sus expectativas esperadas. Y los clientes insatisfechos, bueno, son aquellos que sienten que el producto o servicio adquirido no cumple con sus expectativas. Y bueno, también hablando un poco de los términos modernos, creo que ahorita mismo hay muchos sitios web que cuando uno compra algún producto y se siente insatisfecho, por lo general existe pues esa garantía de 30 días de devolución o de devolución del dinero si no le gustó el producto. Así que ya saben, amigos, siempre es importante medir ese grado de satisfacción que el cliente, bueno, la persona que adquiere su servicio en este caso, se sienta satisfecho. Esa es la prioridad, hacerlo satisfecho.
César, y ahí te agrego que cuando hablas de escuchar al cliente, siempre que queremos vender un producto o servicio, antes de nosotros hablar o de venderlo, debemos indagar y escuchar al cliente, qué es lo que dice, qué información nos arroja, cuál es esa necesidad. De esa manera, pues podremos decirle lo que quiere escuchar, pero obviamente pues de una manera honesta y clara, y de esa forma tendremos cierres de negocios más efectivos y clientes satisfechos.
¿Sabes, César, que esto que nos explicas también va muy de la mano con la fidelidad? En mi caso me considero de esos clientes que según el servicio podría ser totalmente fiel. Pero entrando en materia, no siempre hay clientes fieles. Les explico un poco. El cliente fiel es aquella persona quien a través del tiempo permanece leal a una marca, a un producto o a un servicio, por diferentes razones. Una de ellas podría ser por un buen servicio, si alguien se siente bien atendida o si el producto cumple con las expectativas o va más allá. Seguramente obtendrás su fidelidad. Acá quiero enfatizar en algo. No sé si les ha pasado que también hay productos a los que eres fiel porque van muy sujetos a nuestras tradiciones. Un ejemplo en este caso, que se me viene así como a la cabeza y me trae muchos recuerdos, es Fruco. Caterina, yo sé que sí lo conoce, pero no sé si César la conoce.
No tengo la menor idea de lo que estás hablando, pero bueno, vino la experiencia.
Bueno, Fruco es una marca de salsa de tomate y mayonesa y muchas otras salsas, pero en mi casa siempre se compraba esa marca de mayonesa y salsa. Y su sabor para mí no se comparaba con otras, era diferente. Acá no importa precio, competidores con promociones, Nada, es lo que te gusta y punto. Solo quieres esa marca. Ninguna otra se comparaba a ella en mi caso. O Coca-Cola. A mí no me gustan las gaseosas, la verdad, pero sé que muchos la defienden. Y esta compañía tiene infinidades de clientes fieles por la eternidad. ¿Les gusta la gaseosa?
No.
A mí tampoco.
Pero pues igual, uno bueno, sabe que Coca-Cola es Coca-Cola.
Exacto. Según muchos de los que la toman, quita la sed por la sensación que sienten esas burbujitas y eso. Esa es la idea que ellos venden. Pero bueno, continuemos. También dicen que por naturaleza somos clientes infieles, y más hoy en día, donde encontramos variedad, abundancia de ofertas y promociones. Y constantemente nos llevan de un producto a otro, ¿cierto, César? Me lo imagino allá en las compras y todo, corriendo de un lado al otro, de una marca a otra.
No, mira,
Pero
en ese
bueno.
aspecto yo soy bastante fiel. Yo soy de pocas marcas y, por ejemplo, siempre soy bastante fiel a las marcas que yo he escogido para mí y me molesta. No tienen idea cuando yo recibo algún regalo de otra marca que no son de las que me gustan, porque en eso soy bastante picky. Soy fiel, fiel, fiel a las marcas que yo escojo.
Considero, César, que ese es un tema como súper relevante, el de los infieles, porque también hay factores como el precio, la calidad del producto, como les decía antes, el tipo de atención recibida o simplemente porque piensan que deben darse una oportunidad para intentar y probar otras opciones. Entre muchas otras razones que considero, Kate, sería bueno ampliar en nuestras redes sociales. ¿Qué te
Claro que
parece?
sí, Luis, me encanta esa idea porque pues sería muy bueno que los emprendedores que nos escuchan pues también nos cuenten cuáles son sus marcas preferidas y a las que les deben fidelidad. Por ejemplo, yo le tengo una fidelidad a Colgate, la marca de crema dental en Colombia. César, no sé si la conoce, pero pues obviamente hay muchas otras marcas muy buenas, incluso las he probado y son muchísimo más económicas. Pero la verdad es que cuando yo voy a mercar siempre soy como ciega. Yo solamente veo Colgate. Pero sencillamente es porque esa empresa ha hecho una labor muy clara, ha hecho una labor de mercadeo, ha hecho una labor social, de atención con sus mercaderistas, de promoción, que hacen que uno como cliente realmente quiera siempre estar ahí.
Eso es muy cierto, mi querida Katy. Pero bueno, parece ser que la satisfacción bueno, no sé, un sentimiento que yo espero que Luisa lo pueda explicar de mucho mejor, porque yo siempre, ¿verdad? Me pregunto, ¿en qué consiste esa satisfacción de las personas? Eso siempre me ronda, ¿no? ¿Qué es o en qué puede consistir? Porque no sé si a veces puede ser también una satisfacción visual, por lo menos en el caso de la ropa que yo compro, yo me satisfago visualmente con lo que veo. Y honestamente a veces también paso muchas horas viendo en internet o brochures, viendo también pues cómo queda la ropa en algunas otras personas y sé que a lo mejor en mi casa no me van a lucir bien, por eso no las compro. Y en el caso de la comida también, a veces también siento pues la satisfacción de cuando veo la foto que se me hace agua a la boca. Ok, me encanta. Y a veces, por ejemplo, el sushi. Yo no puedo ver el sushi, no me gusta. Y por
¿Qué?
muy bonito que esté.
El
¡Ay,
sushi
no, no puede
es lo más
ser! Ya,
rico del mundo.
por muy decorado que esté, por muy llamativo que esté, a mí no me entra por los ojos. Y si no me entra por los ojos, no me va a entrar por la boca.
Bueno, pues la verdad, la satisfacción es un sentimiento que se origina en la percepción, como tú dices, es de agradable o desagradable, de las experiencias personales que a todos les suceden, según afecten los sentidos y los pensamientos. Es decir, lo que es grato a tus ojos, lo visual, a tus oídos, lo auditivo, o a tu manera de sentir, lo kinestésico, a través de los cinco sentidos, olores, colores, sabores, sonidos y experiencias sensoriales. Todas las experiencias positivas generalmente las quieres repetir y las que no te gustan deseas evitarlas. En mi caso, yo soy una persona que, si cuando hablamos de restaurantes, que tú hablas de comidas y todo eso, yo voy a un restaurante y si la atención para mí es buena, me siento que me atienden muy bien, te lo aseguro que soy súper buena clienta, igual con ropa. Si encuentro un lugar donde no me gusta ir a muchos lugares porque no me estresa correr de un lado al otro. Entonces, si encuentro un lugar donde yo pueda encontrar las cosas que me gustan, me siento bien atendida y todo, siempre voy a ir a ese lugar.
Me encanta, me encanta, me encanta, pero yo quiero saber entonces, chicas, ustedes en qué clasificación de clientes encajarían. No sé, dime tú, Luisa, primero, ¿en cuál te sientes tú?
Como les decía, puedo ser muy fiel. Si se trata de un servicio, debo sentirme bien atendida. Y seguramente me encontrarán allá constantemente. Se los aseguro que no, me sacan de allá. Y si se trata de un producto, la calidad me gusta y me siento más que satisfecha, ahí me tienen también. Les digo que no soy mucho de comparar precios. La verdad, cuando hay calidad y buen servicio, vale la pena. Y se los digo, vale la pena pagar por un buen precio. Solo importa tu comodidad. Eso también va mucho en lo fiel o en lo infiel. Hay mucha gente que mira promociones, que le mira mucho la parte económica. Yo soy de las personas que pienso que si a ti te gusta algo, que si alguien te da un buen servicio, que si la calidad es buena, pues si ellos te están cobrando un valor es porque le están dando la importancia a eso y vale la pena hacerlo. ¿Te gusta?
Bueno, pues yo sí me considero una buena clienta, yo no molesto tanto. pero definitivamente me fidelizo cuando recibo un buen servicio, o sea, cuando el personal que apoya a la empresa me ofrece un buen servicio al cliente, yo creo que me quedo definitivamente siempre ahí porque para mí eso es primordial. Incluso quiero ampliar un poquito esto diciéndoles a los emprendedores que aquí hablamos un poquito de nuestra sensación como clientes, pero que sirva para tenerlas en cuenta a la hora de emprender y todos estos tips aplicarlos a la empresa para que nuestro cliente siempre se sienta satisfecho. Entonces, como hablas ahorita, Luisa, de los colores, de las sensaciones, de la atención, de la recordación, todo eso es importante tenerlo en cuenta dentro de la empresa para poder brindárselo al cliente, porque él es lo más importante para nosotros como empresa, porque es a ellos quienes vamos a llevar nuestro producto y son ellos quienes nos van a comprar.
Kate, no sé si te acuerdas, pero en la universidad nos mencionaban, nos llevaban mucho a caminar el centro comercial y a mirar las góndolas y todo. Los colores, nos hablaban del ambiente, hay muchas cosas detrás de esto, el olor, la luz, es impresionante todo lo que encuentras que la gente no sabe el por qué está eso ahí, pero ¿cómo logra percibir eso el cliente?
Claro, y son factores que hacen y permiten que un cliente se quede para siempre o que no vuelva nunca.
Bueno, yo la verdad que puedo decir que la experiencia cuando uno va a las tiendas siempre es totalmente diferente. Como bien lo dijo Luisa, la iluminación a veces hace que te llame la atención alguna cosa. El olor también. Yo, por ejemplo, les voy a ser honesto, he ido a veces a restaurantes donde cuando entro al baño, me quisiera quedar en el baño porque realmente tiene un olor tan fabuloso que no se siente tanto afuera. O a veces he entrado a lugares cuando el olor a veces es demasiado fuerte, que me es molestoso. A veces quiero ir del local. Entonces creo que, bueno, como dice Luisa, todos esos puntos, no sé si son cosas del Feng Shui o va más allá también para la atracción, ¿no? Porque sí, tenemos inclusive todos los sentidos involucrados en este sentimiento de atracción, entonces siempre va a haber atracción visual. Por ejemplo, les voy a ser honesto porque voy a poner un ejemplo, así como ustedes lo han dicho. Yo, con lo que soy demasiado extremado, vaya, es con los calzoncillos. Los calzoncillos míos, ustedes tienen que verlo, es una colección impecable. Y la gente no me va a ver en calzoncillo, a menos que tenga un accidente o tenga algo, pero mi abuela siempre decía, los calzoncillos tienen que ser impecables, porque si usted llega a un hospital después de un accidente, así es que lo van a encontrar. Entonces creo que ya también ha entrado un poco el factor de cómo voy a lucir en un momento inesperado. Entonces siempre por eso es que trato pues de que los calzoncillos míos pasan como un proceso de selección de cómo va a ser el color, el modelo, el estilo, si me queda perfecto y todo lo demás. Y soy tan exigente con ellos que cuando ya pasan algunos meses y veo que el elástico o algo, daban directamente a la basura. O sea, soy totalmente desprendido. Así que esa es parte de mi experiencia.
Creo que ya te vi unos en el Instagram haciendo promoción.
Ah, sí, viste, mira, ¿viste qué lindo es?
Pero, por ejemplo, César, llevándolo un poquito como esa experiencia tuya hacia los emprendedores, pues aparte de la calidad que nos dices y del material y que todo sea perfecto para que cumpla tus estándares como clientes, como cliente, ¿qué más buscas cuando vas a la tienda? O sea, ¿para ti es importante el servicio o qué es importante que te brinde esa empresa de calzoncillos para que tú te sientas satisfecho y te sientas fidelizado?
Bueno, honestamente, el servicio siempre va a ser una cosa que uno le llame la atención. Por ejemplo, con las marcas de calzoncillo que yo utilizo, no tengo ninguna queja. Me parece que siempre que voy a las tiendas o lo compro también online, el servicio es impresionante. Me pasa con el dealer de carro también. O sea, el servicio que yo recibo del dealer mío me parece a veces tan divino y tan excepcional. Pero ahorita mismo, cuando en esta transición de la mudanza que he tenido que lidiar también con el nuevo dealer que tengo acá, si comparo el servicio del que recibía en la ciudad en la que residía antes con el que estoy ahora, me quedo con el de la ciudad de antes. No sé por qué, aunque sea la misma marca, el servicio de cada sucursal puede variar. Entonces, es algo pues que he tenido como que en cuestionamiento desde que me mudé, porque el servicio no es tan espectacular como lo recibía en otro lado, aunque sea la misma marca y te deba de regir bajo los mismos parámetros.
Ahí falta
Entonces,
como más estandarización seguramente de la empresa
puede que sí.
o más de pronto capacitación para el personal de trabajo, ¿no?
Pues la verdad creo que, no sé, es algo personal que lo he vivido acá y creo que es que acá también les hace mucha falta servicio. Tú vas acá a un lugar o a una tienda y eso tú te atiendes solito. No es como ese servicio que nosotros como que estamos acostumbrados. Entonces yo pienso que puede ser también en la zona en la que está. Les falta como más mirar esa parte de servicio. Les importa más como que, ay, bueno, que nos entre el dinero, pero no ven que ¿por qué lado entra en el dinero? Es el cliente el que nos está dando el dinero.
¿Y qué piensan de la siguiente frase? El cliente siempre tiene la razón.
No siempre tiene la razón, pero casi siempre se
Ah,
le
ok.
da la razón.
¿Y César qué piensa?
Bueno, honestamente, yo pienso que sí es una frase cierta, porque siempre una persona que vende o ofrece un servicio tiene que ponerse en el punto de vista de ese cliente. Entonces, si el cliente lo dice, es porque tengo que ponerme en sus zapatos y aceptar pues lo que me está diciendo. Entonces, bueno, para mí la frase tiene mucha, mucha coherencia, para mí es una afirmación y es algo que por lo menos en mi caso voy a tratar de siempre tomar en cuenta, de que el cliente me gane y yo tengo que ajustarme entonces a la necesidad de ese cliente para podérmelo ganar.
En esa parte yo quiero darles como un consejo. No siempre, uno como cliente no siempre tiene la información de la compañía. Entonces, como desconoces algunas cosas, crees que tienes la razón y que te la tienen que dar porque tú eres cliente. Entonces me la tienen que dar porque yo sé que así es. No conocemos su sistema, no sabemos el porqué de las cosas. Entonces, de lo que en ese caso, ¿cómo lo trataba yo? Yo esperaba, escuchaba al cliente, siempre va a tener la razón, así no la tenga, como les dije, pero sí explícale de buena manera, explícale de una forma adecuada cuál fue el problema y cómo se lo vas a solucionar, porque en este caso él va para que se lo soluciones, como sea, pero explícale cómo es para que también entiendan. Para mí es muy importante que la gente no viva toda hora como con ese desconocimiento, sino explícale también cómo es el proceso, no solamente solucionale, explícale de una buena manera y soluciona.
Así es, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Luisa, pues creo que no siempre tiene la razón el cliente, pero nosotros al tener una compañía, pues debemos hacerle sentir al cliente que lo que él está diciendo es válido y que se le va a solucionar. Así no sea a un 100%, pero esa voz de ese cliente debe ser tan importante para nosotros como lo fue en el momento en que compró nuestro producto o nuestro servicio. Así que los deben tener súper en cuenta, emprendedores.
Hacerle seguimiento. César, primero que todo, en este momento quiero darte las gracias por este tema, que de verdad que me encantó. Ya llegamos a nuestro final, oyentes, qué triste. Lamentablemente ya llegamos, pero bueno, compañeros, gracias por compartir sus experiencias constantemente con nosotros. Yo, al igual que los oyentes, voy paso a paso aprendiendo algo nuevo. Bueno, oyentes, gracias a ustedes también por conectarse en nuestro podcast y redes sociales. A quienes no se han conectado en nuestras redes sociales, acá Kate, quien es la directora encargada de esta sección, les dará la
Ay,
información.
gracias, ya me subieron el cargo. Espero también los recursos en la cuenta por el cargo.
Dios mío. Hasta acá llegamos, se acabó.
Bueno, no, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias. A César y Luisa, muchísimas gracias por un espacio más. Y a nuestros oyentes, pues recordarles que claramente nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook y ahora en TikTok. Estamos estrenando TikTok para que vayan y nos sigan. En todas nos encuentran como Chocolate con Pan guión bajo podcast.
Yo para nada, pero bueno, aquí me están obligando para que los haga. Así que no se preocupen, amigos. Pronto, pronto, pronto me van a ver también tiktokeando. Así que la invitación es para que se pegue a nosotros, nos siga, como bien lo dijeron nuestras queridas amigas, a nuestras redes sociales. Y yo los invito a que usted se pegue a nuestro próximo episodio aquí en Chocolate con Pan Podcast.